Tiempo ahora para el derecho constitucional. El profesor Juan Manuel Goic analiza el control del gobierno desde los mecanismos clásicos de control político de la actuación gubernamental, como las preguntas, interpelaciones, comisiones, hasta las fórmulas para exigir responsabilidad política al gobierno, como la cuestión de confianza y la moción de censura.
Muy buenas noches. Nuestra Constitución ha asumido la tradición constitucional demoliberal en virtud de la cual, junto a un gobierno que dirige la política estatal, se halla un Parlamento encargado, entre otras funciones, de controlar a quienes gobiernan, entendiendo la necesidad de establecimiento de controles adecuados que permitan evitar actuaciones personalistas que bordeen la Constitución y que permitan fortalecer el sistema político ante situaciones de bloqueo entre poder ejecutivo y poder legislativo, lo que incide directamente en las condiciones favorables para la acción del gobierno. Si, como afirma Nolen, el concepto de gobernabilidad se refiere a la interacción entre gobernantes y gobernados, y uno de los indicadores para medir la gobernabilidad es el establecimiento de controles eficaces que eviten situaciones en las que se invaden o se evaden restricciones legales y constitucionales en búsqueda de ventajas personales o incluso de la propia supervivencia del poder establecido, podemos afirmar que el control político al gobierno y la responsabilidad política del gobierno define el principio y dispone los mecanismos precisos para que los gobernantes respondan de una actuación ante el pueblo. El control parlamentario al gobierno implica el examen o la verificación de la actuación gubernamental, pero esta actividad, que tiene como límite la invasión de funciones gubernamentales, se manifiesta de diferentes maneras. Así podemos distinguir entre control como inspección crítica, que se manifiesta en las siguientes posibilidades: la recepción gubernamental de las peticiones recibidas por las cámaras, las preguntas, las interpelaciones o las comisiones de encuesta. También existe el control como deliberación crítica, que adopta las siguientes formas: informes gubernamentales, debates sobre el estado de la nación, proposiciones no de ley, resoluciones del Congreso o mociones del Senado. Y existen también los llamados actos de control en forma de autorizaciones, en los que se requiere autorización parlamentaria para la declaración de los estados de excepción y sitio, la convocatoria de referéndum o la denominada ejecución federal del artículo 155.1 de la Constitución, en virtud de la cual el Senado debe autorizar al Gobierno a adoptar las medidas que considere precisas en caso de incumplimiento por parte de los órganos de las comunidades autónomas. Se trata, no obstante, de actos de control cuya eficacia queda muy desvirtuada en la existencia del llamado estado de partidos. Junto a estos sistemas de control, existe la existencia de la exigencia de responsabilidad política a la acción del Gobierno. El reconocimiento del principio de responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento supone la culminación de una de las vías por las que ha avanzado el progreso de la civilización, que ha consistido no en evitar con los conflictos, que es algo consustancial a la sociedad, sino el poder encauzar estos conflictos y solucionarlos sin acudir a confrontaciones de fuerza. La mayor o menor capacidad para la solución de los posibles conflictos determina en gran medida la gobernabilidad de un sistema político. La responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento es consustancial al parlamentarismo y tiene su punto de partida en Inglaterra como consecuencia de una desviación causal y satisfactoria del procedimiento penal de impeachment, como ha indicado la profesora Mellado Prado, aunque con posterioridad se ha extendido al resto de Europa, a partir de la Primera Guerra Mundial sobre todo, y ha sido adoptada por los sistemas parlamentarios como requisito indispensable para su validez. Así, en los sistemas parlamentarios, aparte de los mecanismos clásicos de control político de la actuación gubernamental, como preguntas, interpelaciones, mociones o proposiciones no de ley, y de comisiones de investigación o de encuesta, se han adoptado fórmulas para exigir responsabilidad política al Gobierno, cuestión de confianza y moción de censura. Aunque también debemos afirmar que la preocupación por mantener la preeminencia del Gobierno como impulsor de la vida política estatal y de favorecer la estabilidad gubernamental y la gobernabilidad han llevado a un proceso de racionalización parlamentaria, introduciendo una serie de trabas a los procedimientos de exigencia de responsabilidad política al Gobierno, bien para evitar el abuso de este procedimiento, como en Gran Bretaña, Francia o Italia, cuyo punto culminante se puede encontrar en la llamada moción de censura constructiva, porque para evitar la crisis gubernamental se exige la presentación simultánea de un candidato alternativo, como los casos de Alemania o España. En lo que a los sistemas presidenciales se refiere, la legitimidad democrática independiente del presidente, que no requiere la confianza de las cámaras y del Parlamento, fruto de procesos electorales distintos, ha determinado que no tenga validez el principio de responsabilidad política del Ejecutivo. Y en este contexto, en los sistemas presidenciales, si exceptuamos el impeachment como sistema de exigencia de responsabilidad penal del presidente, el control político al Ejecutivo por el Parlamento ha venido de la mano de las comisiones de investigación, cuyo valor puede ser más o menos relativo. Ello no impide afirmar que existen sistemas presidenciales en los que se ha otorgado un papel importante a los mecanismos de control como sistema de relación de las políticas gubernamentales y parlamentarias y que bien pueden adoptar las formas de preguntas, como el caso de Brasil, Costa Rica, Ecuador, o bien la forma de comisiones, Brasil o Costa Rica, o incluso autorizaciones para decisiones políticas o el reconocimiento de un control político recíproco entre los poderes legislativo y ejecutivo, como el caso de México, o incluso la posibilidad de censura a los ministros, como en el caso de Costa Rica. Pero se hace necesario el establecimiento de mayores sistemas de control del poder, puesto que el gobierno, basado en la concentración del poder, aunque pueda parecer lo contrario, debido a que en muchas ocasiones se ha abusado de este, es pequeño y conflictivo, y en sociedades económicamente desiguales y socialmente heterogéneas, como es el caso de las sociedades latinoamericanas, es vulnerable y altamente inestable. No obstante esta última afirmación, si nos referimos al sistema parlamentario en el cual sitúa nuestra Constitución la forma de gobierno, el elemento característico es el principio de responsabilidad política ante el Parlamento. Partiendo de que una monarquía parlamentaria como la nuestra, el gobierno debe contar con la confianza del Parlamento, será a este a quien corresponda la exigencia de responsabilidad política. No obstante, al ser en nuestro modelo constitucional parlamentario un modelo de predominio del Congreso o los diputados, que es quien otorga la confianza al presidente del Gobierno, el Congreso podrá exigir la responsabilidad política del Gobierno y solo el Congreso a través de dos procedimientos. La presentación por el presidente de Gobierno de una cuestión de confianza sobre su programa, sobre una declaración de política general, y la presentación por un número determinado de diputados, y hago constar que solamente diputados y no senadores, de una moción de censura contra el presidente que deberá incluir un candidato alternativo. La definición de nuestro sistema de control como de parlamentarismo racionalizado al objeto de permitir la asistencia de gobiernos fuertes y que, tras su origen en el proceso o periodo de la transición política, ha modulado ambos procedimientos, estableciendo una serie de requisitos procedimentales tendentes a evitar la presentación de una moción de censura, así como, por ejemplo, la exigencia de mayoría absoluta o la necesaria firma de un número determinante de diputados o requiriendo la alternancia de candidato o incluso sancionando a los firmantes en caso de que no prosperara la moción de censura o en el caso de la cuestión de confianza rebajando la mayoría exigida a la mayoría simple. En ambos supuestos, bien la pérdida de una cuestión de confianza, bien el triunfo de una moción de censura, implicará la dimisión del presidente y con la suya la de todos los ministros en virtud del principio de responsabilidad solidaria de los miembros del gobierno y también partiendo de la idea de que en nuestro sistema parlamentario el pueblo no elige directamente ni al vicepresidente, en el caso de que exista, ni a los ministros, sino que estos dependen de la entera confianza del presidente, de tal manera que si el presidente pierde la confianza, también la pierde todo su gabinete. Independientemente de los requisitos de presentación de ambos mecanismos de control, que deberán ser conocidos perfectamente por los alumnos, y de la virtualidad que estos procedimientos adquieren en el ámbito de un estado de partidos como es el nuestro, si el presidente y con él todo su gobierno no perdiera la confianza parlamentaria, lo más importante es que habría conseguido reforzar su autoridad y esclarecer el panorama político, recuperando así la iniciativa política y reforzando su posición ante el Congreso y, lo que es más importante, ante la opinión pública. Nos podríamos preguntar si es viable en nuestro sistema político la presentación de una moción de censura. La respuesta sería muy variable dependiendo bien de la mayoría con que cuente el Gobierno, así como de la fuerza interna y la cohesión de los propios partidos políticos. Si un Gobierno ha obtenido mayoría absoluta en el Congreso y nos encontramos ante un gobierno apoyado por un partido muy cohesionado, difícilmente le será presentada una moción de censura por la oposición. Si ha obtenido mayoría absoluta, pero existen importantes fisuras en sus filas, la oposición puede aprovechar estas fisuras y presentarle una moción de censura. Si por el contrario se trata de un partido que gobierna en minoría o bien que gobierna en coalición, la presentación de una moción de censura es mucho más factible, ya porque la coalición atraviesa un momento difícil y ante políticas económicas, sociales o decisiones políticas importantes exista ruptura, o bien porque la situación de gobernabilidad se haga insostenible y se una toda la oposición parlamentaria. En lo que respecta a una cuestión de confianza, también la posibilidad o la virtualidad de presentar dicho mecanismo de control en nuestro sistema político depende de la fuerza con la que se sienta apoyada el gobierno. Ante una mayoría absoluta, evidentemente es improbable que el presidente del gobierno presente una cuestión de confianza, puesto que cuenta con el suficiente apoyo parlamentario. Ante una mayoría relativa, dependerá de los apoyos con que cuente el gobierno de otras fuerzas, o incluso del tema que pueda ser sometido a debate, o incluso de la forma en que se esté llevando a cabo la actuación política del gobierno o se esté cumpliendo la programación política del gobierno. Muchas gracias.